Buenos días. Vamos a hablar con el Señor antes de estudiar su palabra. Oh Señor, te doy gracias por recibirnos hoy en la mañana en tu presencia. Gracias por estar atento a nuestras oraciones. Gracias por inclinar tu oído y tus ojos para poner atención que no merecemos, pero así lo has dicho, así eres, y estamos agradecidos por esto. Y te pedimos perdón por nuestra gran debilidad en madurar y entender y obedecerte, y por todo el tiempo mal gastado, por toda la necedad que sigue en nuestro corazón, y por no estar disfrutando de estar en tu presencia como debiéramos y pudiéramos. Y entonces pido tu misericordia en esta hora, que abras nuestros ojos y nuestros oídos para verte, escucharte, conocerte y acercarnos a ti, refugiarnos en ti, que tú seas nuestra defensa y que podamos traer nuestra debilidad delante de ti y confiar en tu fuerza, confiar en tus planes, confiar en tus tiempos y honrarte, que tu nombre sea alzado a donde debe estar. No solo por cómo vivimos, sino también por lo que decimos. Que tú seas exaltado, que tu nombre crezca en México, por medio de tus hijos, tu pueblo. Ayúdanos a humillarnos y buscarte para que esto sea realidad. Necesitamos tu ayuda en este tiempo y entonces buscamos tu rostro al estudiar tu palabra. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a estar en Daniel y vamos a tratar de cubrir unos principios sobre la oración en tres sesiones. Hoy va a ser en Daniel capítulo 6. que es un pasaje muy famoso, y entonces, ya siendo famoso el pasaje, creo que podemos sacarle más jugo, exprimir un poquito más fuerte el texto. Y una cosa que no encuentras en el texto, pero subterráneamente está por todo Daniel, y capítulo 6 no es una excepción, es que debajo de todos los movimientos de los pueblos que están en control en Daniel, que hay varios, en este caso va a ser los medo-persas, debajo de ellos está Satanás y su plan maestro de desviar a la humanidad de conocer a Dios. Y entonces, aunque no lo menciona aquí, si brincas a capítulo 10 te das cuenta que hay ángeles caídos empujando en contra de los planes de Dios y de su pueblo. Y entonces hay planes maléficos y nefarios de Satanás. Y vamos a ver que Satanás tiene unos planes bien estudiados por cientos de años, que involucra imperios babilónicos y persas, griegos, romanos. Y un problema que tiene Satanás es que en sus grandes planes siempre hay una fuga de su poder, y él ha estado tratando de encontrar esta fuga y por fin lo encuentra en capítulo 6 de Daniel. Y si él sabe cuál es la fuga a sus planes, tú y yo también necesitamos saber cuál es esa fuga. Entonces, vamos a entrar al texto aquí a Daniel capítulo 6 y vamos a empezar en versículo 1. Dice: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Suena como que está construyendo su reino persa, medo persa, es medo él, pero los medo persas se juntaron para destruir a Babilonia y acaban de destruir a Babilonia la noche anterior. Él asesinó a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, y ahí termina lo que es el imperio más increíble de la historia de la humanidad, un imperio universal o terrenal, y eso eran los babilónicos. Entonces, para tumbar un imperio así es un logro increíble, y por ahí va el texto también. Entonces, Darío es el primer rey medo junto con otro rey persa que se llama Ciro, ¿okay? Y ellos reinan a la vez, y aquí está viviendo en Babilonia. Después de destruir a Babilonia, él tiene que construir su propio gobierno, y es lo que está diciendo aquí: constituir sobre el reino 120 sátrapas. Que sátrapas es una palabra persa que tal vez hoy podríamos traducirla a español, presidentes municipales, ¿okay? Entonces, en versículo 2 dice: sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta. ¿Para qué? Porque igual en Persia, igual en México, igual en todos los países, los recursos federales van a los pueblos, y cuando llega a los presidentes municipales, cada presidente municipal se siente con el derecho de jalar un poquito para ellos mismos, ¿verdad? Ese es un problema en todo gobierno. Por eso Darío necesita tres funcionarios que estén controlando la falta de integridad en sus 120 sátrapas, ¿okay? Entonces, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. O sea que número dos, primero Darío y después Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tiene esta habilidad extraordinaria dado por Dios de dirigir el pueblo bien, y lo ha hecho con Babilonia por más de 60 años, y Darío lo sabe, entonces lo quiere contratar. Te dice esto para introducirte el problema, que entonces cuando alguien sobresale, ¿qué pasa? Todos los demás tienen envidia, y por eso en versículo 4 dice: entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel o dependible. Podías depender de Daniel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¿Por qué? Porque es un hombre íntegro. Es una persona que puede levantar la cara y no tiene temor de que le vayas a encontrar algo escondido. Y Dios nos ha creado a todos como sus hijos, nos ha recreado para vivir en esta delicia de no tener que esconder nada. Hay libertad en vivir una vida íntegra, donde lo que eres es lo que se ve, y no hay nada escondido, y fuiste creado para vivir ahí, y Daniel es uno de ellos. Entonces podría acabarse el problema ahí, y los sátrapas y funcionarios deberían de haber dicho: pues qué padre que tenemos a alguien con tanta integridad, el pueblo va a ganar con pero vas a ver que ahora sientes la presión satánica de destruir al pueblo de Dios, a los íntegros. Satanás está en lucha, una batalla con plan maestro de destruir a los hijos de Dios, y lo ves en 5. Dice: entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, después de haber mandado el AFI de Babilonia para buscar todos sus correos electrónicos, escuchar todas sus llamadas, fueron a los bares para escuchar todo el chisme con las prostitutas. Seguramente hay algo de lodo en la vida de Daniel, no pudieron encontrar nada. Entonces, ¿a qué van? A lo bueno. Si no puedes acusarlo en lo malo, vamos a acusarlo en lo bueno. Y entonces en versículo 6 dice: estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Okay, pues regresando un poquito a versículo 7, donde dice: todos estamos de acuerdo en que tú seas Dios por un mes. ¿Todos? Te aseguro que no todos, porque uno de los funcionarios es Daniel. Y Daniel no va a firmar un documento así. Entonces, ellos están escondiendo la verdad. Porque si Darío es tan increíble que pudo tumbar el imperio más grande, ¿por qué no tiene la mínima sabiduría de preguntar: cuando ustedes dicen todos, ¿están hablando también de Daniel? ¿Por qué no frena para decir eso? Porque le gustó tanto la idea de ser Dios por un mes que no va a tomar el tiempo adecuado de investigar bien. Y entonces su problema, su fuerte es ser un hombre increíble. Y esa es su debilidad, que es orgullo. Y todos los sátrapas sabios saben cómo manipular a este emperador. Y Darío está pensando, pues, de todos los países que quisieran tumbar a Babilonia, yo soy. Y si alguien puede tumbar a Babilonia, hasta casi les creo cuando dicen que quieren que sea Dios por un mes. Yo siento que hasta tienen razón. Se le crece el orgullo. Entonces ellos piden que él ilegalice algo. Entonces quiero que veas el texto y tú veas qué se está ilegalizando. Y lo puedes ver al final de versículo 7. Voy a leerlo otra vez la mitad. Dice: cualquiera que en el término de 30 días haga petición. ¿Qué se está ilegalizando? La oración. No puedes pedirle a ningún Dios, ni a ti, oh Darío, que por un mes eres Dios. ¿Por qué se está ilegalizando la oración? Porque Satanás por fin se dio cuenta cuál es su problema. Tiene planes maestros para destruir el alma del humano y guiar a estos humanos a lugares oscuros, lejos de Dios. Pero a cada vuelta, cuando él tiene su plan grande, encuentra una fuga y se da cuenta que la fuga está cuando los hijos de Dios oran. Ahí está la fuga del poder de Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Lo ilegaliza. Ahora, ¿cómo va a responder el pueblo de Dios? En este caso específico es Daniel. ¿Cómo va a responder Daniel cuando se ilegaliza la oración? Entonces tú y yo vamos a regresar al año 538, que es exactamente aquí, y vamos a darle un consejo a Daniel. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué tal, Daniel? ¿Por qué no por 30 días oras en el baño? Cierra la puerta, por favor. De nada te sirve perder la vida. ¿Tú crees que Dios no te va a escuchar en el baño? O hazlo como Nehemías, quien estaba hablando con el rey y con los ojos abiertos estaba orando mientras el rey le estaba hablando. Ora con tus ojos abiertos. Tengo tantas buenas opciones para ti, Daniel. ¿Y qué hace Daniel en versículo 10? Dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Pues cierra las ventanas por 30 días, pero las deja abiertas. ¿Por qué? Porque los sátrapas van a estar observándolo para ver si esta ley le da miedo. Y si de repente ven que Daniel, después de 60 años de cerrar sus ventanas, digo, de abrirlas y orar, las cierra, ¿qué piensan ellos? Ahí está, hablando mucha integridad, pero cuando estás en peligro, mira, eres como todos los demás. Entonces Daniel dice, no, yo no voy a esconder esto. Y es la primera razón, pero la razón principal porque sigue haciendo lo que está haciendo es porque teme a Dios más. Y él sabe qué hay que hacer cuando el gobierno está atrás de ti y la persecución viene fuerte y el gobierno va a ganar. ¿Okay? Te sientes débil. Sientes que no hay protección. Sientes que la corrupción siempre gana y los hombres malos siempre están en control. ¿A dónde vas? Daniel sabe exactamente a dónde ir. Entonces, curiosamente, lo que Satanás está tratando de ilegalizar es lo primero que sucede. Es orar. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios sabe que si se humilla y ora a Dios, Dios estará atento con sus ojos y sus oídos y responderá. Ahí está el poder. Y ahí está la fuga en los planes de Satanás. Entonces, el principio número uno que les doy para la oración es que la fuga de los planes nefarios de Satanás está en la intervención de Dios por medio de las súplicas de su pueblo. ¿Okay? Ahora, ¿qué oró? Pues no te dice. Pero yo puedo imaginarme algunas cosas. Ay, Señor, que se coma unas cerezas, Darío, y que el hueso de la cereza se atore en su garganta. Algo por el estilo, ¿verdad? O, Señor, que los leones sean chimuelos cuando llegue yo. O que no tengan hambre o algo, Señor. Puedes imaginar que él está pidiendo salvación. Y al final del pasaje vas a ver que en realidad eso era lo que él estaba pidiendo y Dios se lo concedió. Pero no es la única cosa que estaba pidiendo Daniel. De hecho, te dice una cosa de seguro que él estaba diciendo, orando. Dice al final de versículo 10, 3 veces al día orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces, el principio número 2 que quiero entregarles de la oración es que debemos de estar dando gracias en toda circunstancia. ¿Qué? ¿Dando gracias de qué posibles cosas puede estar agradecido Daniel en este momento? Y si hubiera cosas que agradecerle a Dios, no creo que sea el tiempo de estar agradeciendo a Dios. Ahorita es el tiempo de estar rogándole que te salve. No gastes tu tiempo agradeciendo a Dios. ¿Quién es Daniel? ¿Qué sabe él que no sé yo? Y no es el único. Pablo dice, dad gracias en todo y en todo tiempo. Pablo, ¿qué sabes, Pablo? Y Daniel, ¿qué saben ustedes que no sé yo? Porque cuando yo estoy bajo aflicción o en problemas o bajo presión y persecución, lo último que vas a encontrar en mis oraciones es gratitud. ¿Qué sabe Daniel que no sé yo? Hemos pecado. Hemos pecado en nuestras oraciones. Porque la cantidad de gratitud que se encuentran en nuestras oraciones, describe lo que tú piensas de Dios. Si no estás agradecido continuamente en todo tiempo y en toda circunstancia, eso describe tu teología. Tú piensas que Dios es malo. O piensas que está desinteresado. Y se nos ha olvidado lo que ha hecho Cristo por nosotros. Ahora, yo estoy suponiendo que eres como yo y por eso estoy diciéndolo en tercera persona y me incluyo en eso, pero debo de retroceder y solo hablar en primera persona. Yo he pecado porque gratitud no describe mi tiempo delante de Dios. Y es pecado. ¿Qué sabe Daniel que no sé yo? ¿De qué está agradecido Daniel ahorita? Entonces, ahora sí, sí puedes pensar en algo. ¿De qué puede estar agradecido Daniel ahorita? Que Dios está en control. Gracias, Dios. Duele esto más de lo que hubiera pensado. Pero estoy tan agradecido que puedo traer esto a ti y saber que eres el anciano de días. Estás en control. Todos estos pueblos rugen y gritan y actúan fuertes. Me siento muy débil, pero tú eres el anciano de días y hay tranquilidad en tu presencia y todo está bajo tu control. Gracias. Gracias, Dios, porque por los últimos 65 años me has dado bendiciones que ni pude orar por ellos porque no sabía qué tanta bendición habría. Soy judío y estoy en Babilonia y 65 años y soy el número 2 en todo el imperio. ¿Quién hubiera pensado esto? Yo ni oré, ni mi imaginación no me ayudó para decir, Dios, quiero ser número 2 en el pueblo de Babilonia y a ver cuántas personas puedo influir. ¿Tú crees que él pidió eso? No sé. Tal vez. Yo no hubiera orado eso. Yo solo estaría diciendo, ay Dios, por favor, que no me maten. O déjame por lo menos lavar los baños en Babilonia, pero no. Entonces, gracias Dios, porque 65 años de maravillas que yo ni sabía cómo pedirte. Gracias por esto. Y si ya es tiempo de, si me estás llamando, pues ya voy a estar contigo. Gracias, Señor. ¿Quién sabe? Tengo una lista larga de cosas que podría haber agradecido él, pero tuve que durar semanas y meses para hacer mi lista, porque para mí dar gracias en circunstancias pesadas es muy ajeno. Y es porque mi perspectiva de quién es Dios es demasiado chico, es muy pequeño y lo he deshonrado. Esto tiene que cambiar. Entonces, principio número 2, den gracias en toda circunstancia. Cuando ves a Daniel dar gracias al anciano de días en, justo antes de su ejecución, puedes darte cuenta que las peticiones de Daniel no son mecánicas. No es una ecuación matemática para él. Cuando Dios dice tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y puedo citar el Nuevo más fácilmente, dice, no tienes por qué, no pides. O todo lo que pidieres se te dará. Son palabras del anciano de días para su pueblo. Y él ha decretado escucharnos si su pueblo se humilla y ora a él. Segunda de Corintios 7:14. Así lo ha diseñado. Si así lo ha diseñado, ¿por qué he durado tantos años para ir ahí? ¿dónde he estado? Porque la cantidad, la frecuencia, la intensidad con que tú oras describe en quién confías. Y si tú oras por 10 minutos cada día y dices, wow, 10 minutos estuvo bien esta vez porque ya me pasé. Si eso describe tu vida de oración, eso describe en quién confías. ¿En quién confías? En ti mismo. Porque vas a dar todo el día con tus propios pensamientos. Pero Dios está esperando. Él ha decretado esperar. Dice, yo inclino mis ojos y mi oído por si mi pueblo se humilla y ora. Y si oran a mí, voy a intervenir. Esto lo sabe Daniel. Y no es una ecuación matemática. Cuando va Daniel a los pies del anciano de días, al Dios del universo, no lo hace por los beneficios que Dios ofrece, lo hace por quién es Dios. Él ama a Dios. Él confía en Dios. Él quiere estar en presencia de Dios. Él sabe que de seguro Dios lo va a salvar de los leones. No. Y Sadrach, Mesach y Abednego, en unos capítulos anteriores, ellos le dijeron al rey Nabucodonosor, Dios puede salvarnos del fuego. Dios quiere salvarnos del fuego. Dios va a salvarnos del fuego. Pero si no lo hace, todavía vamos a confiar en él. ¿Por qué? ¿Quién eres para hablar así? ¿Qué cambió en tu corazón para poder decir, esto es lo que quiero, me duele esto, la aflicción es demasiado para mí aguantar, por favor quítame la aflicción? Pero si no lo haces, confío en ti. ¿Quién habla así? Los hijos de Dios que caminan con Él y lo conocen. Y si conoces a Dios, entonces sabes que si Dios no responde cuando tú pides, ni cómo tú pides, es porque Él tiene planes mejores siempre. Él sabe mejor. Entonces los hijos de Dios no van a Él como niños berrinchudos, pide y pide y pide, y cuando no se les da, echo mis berrinches, y ni vayas a pensar que voy a estar agradecido hasta que me respondas. ¿Cómo y cuándo te pido? Y ahora, deja, tomo un paso para atrás, porque he estado orando por mucho tiempo que cuando nos tocara estudiar esto, sintiéramos la gracia de Dios al yo decirlo, y ahorita no suena con mucha gracia. Entonces, quiero que sepan que cuando hablo así es porque estoy frustrado conmigo mismo. Porque he pecado, no he obedecido, no he ido a Cristo como el anciano de días para calmar el latido de mi corazón. He ido a Él como un niño berrinchudo y ahí empezamos, que es normal, pero es tiempo de madurar. Que está bien, sí, todos lo hemos hecho y perdemos la vista de que Dios quiere una relación contigo. Él quiere que vayas a Él día y noche y platiques con Él lo que te duele y lo que quieres ver cambiar y la gente que quieres ver salva. Él quiere escuchar todo esto. Pero entonces, ¿qué se logra en la oración de Daniel si Dios permite que los leones se lo coman? ¿Qué se logró en su oración? Si Él está pidiendo sálvame, y no lo salva ni cuándo ni cómo lo pide, ¿qué se logra? Pues, uno, se logró alinear la voluntad de Daniel con la de Dios. Y eso es esencial, porque nunca hemos sido Dios, ni sabemos cómo es, ni idea tenemos cómo es ser Dios. Entonces, tienes que alinearte con su voluntad. Él es el gran anciano de días, creador de este universo, Él sabe mejor. Alinea tu voluntad con la de Él. La segunda cosa es que esto preparó el corazón de Daniel para lo que venía. Fuera ser comido por leones o no, estaba preparado para lo que vendría. Él sabía que aquí es donde había poder y cambio real. Entonces, lo que había hecho, lo que se logró en esa oración es que él levantó, como Dios había decretado que lo debemos de hacer, lo levantó a la presencia de Dios y con eso dijo, pues ya está en tus manos. Ahora puedo descansar porque lo he puesto en las manos del que puede y nadie más puede, ni mucho menos yo. Entonces ya te lo di, ahora voy a ver qué vas a hacer. Y si incluye mi muerte, pues tú sabrás, tú sabes mejor. Entonces, ¿qué se logra? Tranquilidad. Y es exactamente lo que promete en Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante, donde dice, por nada estén ansiosos, sino con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo en tu entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Qué se logra ahí? ¿Se logra que se quitan las aflicciones? No, se logra tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya di gracias. Ya sé quién está en control y ya sabes mi asunto. Entonces ahora puedo descansar. Eso se logró y eso es oro. Si estás tranquilo, refugiado en los brazos de Dios, casi ni importa lo que sigue, porque sabes que está bajo control. Ok. Entonces, en versículo 11, dice... Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Ahora saben que es un hombre íntegro de seguro. Y por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato? Que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier Dios u hombre fuera de usted... Oh rey, fuera echado en el foso de los leones. Oh, ahora entiendo por qué en versículos 7 y 8 ellos pidieron que firmara el documento. Y él ni sabe lo que le están haciendo. Él piensa, el mundo piensa que soy increíble. Y honestamente, pues le atinaron. Y por supuesto voy a firmar ese documento. Y lo firma sin pensar. Y ellos todo el tiempo pensando, ahora sí es legal. En la corte él no va a poder retroceder. Entonces ahora con este versículo, ellos agarran su documento y dicen, ¿es cierto o no es cierto que el documento, a ver, este, están demostrándole que cada vez que un humano piensa que es Dios, qué ridículo. Qué ridículo y triste. Entonces, dice Darío, la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Todavía ni sabe lo que le está sucediendo. Entonces ellos respondieron, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que tres veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey no se enfureció, diciendo, ¿y quién se cree Daniel por estar orando a su Dios? A mí debe de estar orando y pidiendo cosas. No, dice que se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. ¿Por qué? Porque por fin se dio cuenta de lo que le habían hecho. Híjole. Soy esclavo de mi propio pecado. Soy esclavo de mi orgullo. Y estás viendo la aflicción de alguien que nunca ha conocido a Cristo. No es libre de su pecado. Es esclavo, es ciego. Y lo pueden manipular. Y ahora está diciendo, Dios, por un mes, ¿cómo pudiste pensar eso, Darío? ¡Qué tonto eres! Y ahora... ¿Qué va a hacer él? Dice que propuso librar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. ¿Cómo buscas la manera de librarlo? En la biblioteca de leyes. Y estás en todos los libros buscando ya se me olvidó la palabra técnica, pero donde hay una excepción donde él pueda librar a Daniel. Y ves el estrés de no conocer a Cristo, el estrés de haber pensado que tú eras el Dios de tu vida, el estrés de darte cuenta de que no estás en control de nada. Y esa es tu filosofía. Y cuando te va muy mal, esa filosofía es pura chatarra. Y es lo que él está enfrentando aquí. Entonces en 15 dice, aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca pueda ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará, porque honestamente no me fue muy bien siendo Dios por un mes. Yo sé quién está, por lo menos sé quién no está en control, soy yo. 17, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con sus anillos de los nobles para que nadie pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Y puedo pensar en por lo menos 3 amigos que tal vez quisieran sacarlo de esa fosa, el foso. Después, el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ahora, eso no es un ayuno religioso. Es un ayuno de que no le dieron ganas de comer. Y no te dan ganas de comer cuando tú has pecado tan gravemente que ahora hay gente en peligro por tu propia cuenta. ¿Okay? Ese tipo de ayuno. Y ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. Ahora, el texto no te dice esto, pero sí te lo voy a tratar de recrear. ¿Dónde están los sátrapas en este momento cuando raya el alba y Darío, el gran emperador de los persas, está corriendo al foso? ¿Cuándo has visto un emperador correr y gritar? Entonces los sátrapas y los funcionarios están en sus aposentos altos, apenas haciendo su cafecito de Etiopía y tomándolo ahí por la ventana y viendo a Darío correr, y dicen, qué rico es estar en control, qué rico es no tener fuga en nuestros planes, qué rico es ver el gran emperador quien manipulamos. Honestamente debemos de escribir un libro sobre esto. La gente en 2500 años debe estar leyendo de esto. Bueno, honestamente es lo que estamos haciendo, pero todavía no termina la historia. Entonces ellos ven a Darío gritando a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, viva para siempre, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él, y tampoco usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Me imagino que cuando los sátrapas vieron a Daniel salir vivo de ese hoyo, escupieron su café, y dice, cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Ahora, aquí quiero corregir algo que tal vez estemos pensando, y tenemos que pensar bien sobre esto. La oración de Daniel no lo salvó. Dios lo salvó. Daniel solo supo saber a quién ir por su salvación. Entonces, cuando usamos la frase hay mucho poder en la oración, eso confunde el asunto. Hay poder en Dios, quien puede. Y es nuestra responsabilidad ir a Él y solo a Él. Bueno. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel, los que habían escupido su café, y que los echaron echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. Ahora, dice, no habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Y entonces eso es clasificación B en la película. Y tú dices, ¿por qué tuviste que incluir algo tan gráfico? Porque si me pongo a pensar en triturando los huesos mientras ellos grite y grite y sangre por todos lados, en parte es porque se siente rico, ¿verdad? Se siente bien que estamos ganando en esta historia, pero también la razón es porque por gente como yo, que hubiera hecho una pregunta bastante insensata como, ¿y qué tal si los leones no tenían hambre esa noche? Dios no de verdad intervino y salvó a Daniel de los leones. Algo sucedió que no tuvieron hambre. Y Dios dice, ok, pues te voy a incluir clasificación B para que sepas exactamente cuánta hambre tenían esos leones. Calla tu boca, Cabe. Oh, insensato. Dios puede. Dios quiere. Pero no lo va a hacer si su gente no se humilla y ora a él. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde su paz. De parte de mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante de Dios, del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Después de 30 días de tratar de ser Dios, Él está humillado. Y ahora Él está dando la gloria donde se merece la gloria y es solo un lugar y es el Dios del universo, el anciano de días. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vamos a hablar con Dios. Padre, habiendo sido instruidos una vez más por tu palabra, te pedimos perdón y nos arrepentimos por haber confiado en nuestro propio entendimiento y no haber confiado en ti con todo nuestro corazón para que tú endereces nuestros caminos. Que entendamos que aquí, delante de ti, es donde encontramos lo que buscábamos. Tranquilidad, refugio, confianza, gratitud. Gracias por habernos salvado del foso del infierno por el sacrificio de tu Hijo que fue sumamente costoso. Gracias porque aunque éramos pecadores, diste tu vida por nosotros. Gracias que nos has librado de nuestro pecado. Gracias que nos libras de los planes nefarios de Satanás. Gracias que nos has librado de la muerte. Gracias que nos limpias los pies cada vez que venimos a ti, quebrantados. Gracias por instruirnos. Pido, Padre, que muevas entre todas las iglesias que están aquí para empezar a humillarnos y orar a ti día y noche, expresando en dónde está nuestra confianza, está en ti y en ningún otro lugar. Ten misericordia de nosotros, cámbianos, ayúdanos en nuestra debilidad. En el nombre de Cristo, amén.